Víctor le puede comenzar, ¿verdad, Víctor?
Señor Padre, vivimos ante ti, en otro sábado, otro día, donde tu presencia está, y agradecidos también, Señor, por la lluvia, que refresca el ambiente, pidiéndote tu intervención en nuestra vida, que estés con nosotros y con los que igualmente se reúnen en diferentes sitios del mundo. Te pedimos tu ayuda para que podamos entender y recibir primero y entender tu enseñanza, tu precepto, para que podamos aplicarlo el resto de nuestra vida, tanto por el durante la semana. Todo esto te lo pedimos nuevamente con tu protección, tu ayuda, en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo, lo que todo lo decimos. Amén.
Amén. Las tardes en Puerto Rico muy lluviosas, pero el ambiente agradable porque está bien refrescante. Y ¿dónde han estado ustedes? Los del más allá siguen muy activos. En algunos lugares llueve, en otros lugares el sol brilla. Y por algún lugar el fuego está encendido. No sé, el fuego en Colombia no se quiere apagar. Allí lo que hay es una tempestad de fuego verdadero, del que todos necesitamos un poquito. Ya quisiera que ese fuego estuviera aquí con nosotros, pero un día lo ponemos, porque los vamos a conectar a ellos, que sean ellos que nos hablen de sus experiencias, nos cuenten de sus vidas y de por qué son lo que son y por qué están donde están y por qué no están donde no están. Esta semana tuvimos otra vez, el fuego se enciende, en dos ocasiones comunicación con ellos y se habló bonito y bello. Jueves y viernes, y estamos tratando de coordinar bien las cosas en cuanto a nuestro entendimiento de lo que realmente está sucediendo por el mundo entero, que bien sabemos es tiempo de cumplimiento profético. Análogamente hablando, aquí en Puerto Rico, tierra tropical, donde la agricultura florece todos los días del año, clima agradable todo el tiempo, un poquito más caliente que otros días, pero aquí el verano es soportable y también lo es el invierno. El mejor tiempo, claro, sabemos, es la primavera. Pero a todos estamos acostumbrados y aquí lo bueno del puertorriqueño es que todos los días del año puede ir a la playa, menos hoy, porque el área está bastante caldeada de truenos, relámpagos y lluvia fuerte. ¿Y en el resto del mundo qué sucede? Cantidad de cosas. De ello hablamos en estos días con el grupo de Colombia, muy interesados ellos y muy entendidos de, especialmente ellos, porque por años han estado pedaleando el Niágara en bicicleta, como decimos. Y tal vez a nosotros nos hace falta algo de ello, de que tengamos que pedalear por el Niágara para llegar y experimentar un poco de ese fuego cuando se enciende de verdad. Todavía recuerdo la fiesta de Tabernáculos allá en Colombia y esta semana les comentaba de las experiencias que yo he vivido, tanto del pasado como ahora en el presente, y que estoy ya en el año de mi jubileo, por así decirlo, lo que eso quiera significar, y me encuentro otro dato que anoche les comentaba a los colombianos, en el área del significado del número 50, jubileo, y les hablaba yo explicándoles que en Jekyll Island yo estuve la oportunidad de mi primera fiesta de Tabernáculos. en el año 1963. Esa fue mi primera fiesta. ¿Y qué sucedió 50 años después? En el 2013. 50 años después. Ustedes me oyeron que yo les conté. Ahora no les conté lo que me encuentro ahora también, que 50 años antes del 63 viví yo esa experiencia de mi primera fiesta de tabernáculos. Que si fuera yo, que si fuera mi primera, eso no importa. Lo importante es el lugar donde yo fui a celebrar esa fiesta. Y me corrijo. Dije que yo fui, no, a mí me llevaron allá. ¿Por qué me llevaron allá? Ahora estoy entendiendo algo de por qué yo me encontré en Jekyll Island en el año 1963. Porque 50 años antes de 1963, ¿a qué año vamos? Del 63, 50 años atrás, ¿a qué año llegamos? ¿A cuál? 13, pero... ¿13 de qué?
1913.
Ah, 1913. 1913. A 1963, 50 años. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Qué entendemos nosotros? 1913. Un año cualquiera, ¿verdad? Un año cualquiera que sucedió.
Algo pasó de importancia.
Algo de gran importancia sucedió en ese año. 1913.
Ahora es que se me ocurre lo que fue.
Ahora se te ocurre lo que fue. ¿Qué se te ocurrió?
Jekyll Island.
La criatura de Jekyll Island. George tiene un libro. Se titula The Jekyll Island Creature. El monstruo de Jekyll Island. Es un monstruo, una criatura de Jekyll Island. Yo fui allí en esa primera fiesta, 1963. Había oído, sí, algo que Herbert Armstrong había hablado, porque fue la primera vez que la iglesia celebraba fiesta de tabernáculos en ese lugar, en Jekyll Island. Jekyll Island es una islita que está al sur de Georgia, o sea, fuera en el mar, una carretera, lo unen y construyeron una carretera por el mar. ¿Han oído ustedes que han ido aquí a Punta Salinas, en Puerto Rico, que hay una islita, un islote pequeño? Entonces hicieron una carretera y los carros entran hasta allá, por el mar. Se rellenaron, hicieron una carretera, más o menos eso sucedió en Jekyll, en el estado de Georgia. Cuando ese lugar se abrió para la fiesta de tabernáculos de la iglesia en aquel entonces, recuerdo que hubo la asistencia de 4.000 personas, informaron que habían en esa ocasión. Bueno, 3.999 y yo hacía el 4.000. Según las cuentas de ellos, de yo no haber ido hubiese sido solamente 3.999. Aunque creo que el número de 4.000 eso era hipotético, pudo haber sido poco más o poco menos, redondearon a 4.000, según los anuncios. Pero yo había oído algo que Herbert Armstrong había dicho y que él lo ratificó en esa ocasión. Estuvo presente allá el primer día de la fiesta, hablando de Jekyll Island. ¿Qué era aquello? ¿Y por qué ahora esa área estaba abierta para que la iglesia pudiera celebrar una fiesta de tabernáculos como en ese momento? Recuerdo claramente las palabras de Herbert Armstrong, cómo él explicaba la situación. Aquella isla era propiedad de los grandes de la tierra en aquel entonces. Y allí estaban las mansiones de los Rockefeller, los J.P. Morgan, los Rothschild y otros más de esa agrupación. Y se celebró en el año 1913 una reunión secreta muy importante, donde allí se redactó un proyecto de ley por estos grandes de la tierra. Había un solo representante del Congreso allí. Un congresista, muy de ellos, y estuvo presente allí y le dieron a él la encomienda de presentar ese proyecto de ley en el Congreso y que fuese aprobado. 1913. ¿En qué consistió ese proyecto de ley? Bueno, la creación, el nacimiento de la criatura de Jekyll Island. La Reserva Federal. Hoy en día hay cantidad de información en estos medios cibernéticos, la Internet, de lo que es y de lo que ha sido y cómo fue que comenzó este concepto de la Reserva Federal. George. She already was nominated. Una dama ahora ha sido nombrada por el presidente para dirigir la Reserva Federal.
I have a question. George, what was the name of the guy who was just... Bernanke.
Yeah, okay. Bernanke.
Yes, sir.
Okay. O sea, son 10 años que uno lo nombra por 10 años, que pueden estar ahí. Sí, el nombramiento es por 10 años, claro. Puede renunciar o enfermarse, incapacitarse, pero si hay salud, ¿quién fue el que estuvo 10 años completos? Cuando aquel que estaba en la CIA, ¿cuál era el del FBI, el presidente del FBI en ese entonces?
That's a lie, yeah.
La Reserva Federal no es una agencia de gobierno, una agencia gubernamental, una agencia completamente sin dueño, sin
fiscalización.
Ese es el término, y esperaba que alguien me lo dijera. Fiscalización.
Sin auditoría.
Sin auditoría, sin fiscalización, sin que ellos tengan que darle cuentas a nadie. Y no aparecen quién es el presidente, quién es el que manda. No, nada, no hay récord de eso. Todo es secreto. Pero en esencia, ¿qué es eso? Yo lo veo de una manera, tal vez, como muchos lo ven, aunque un tanto diferente. Es decir, yo lo veo, como muchos lo ven, cumplimiento profético. Ahora, como yo lo veo, es muy diferente de que otras personas que publican sus ideas y sus comentarios en la Internet respecto de lo que es este organismo. Es simplemente la esclavitud del pueblo norteamericano. Allí fue el país entregado a estos poderes, en forma que la historia lo relata, y está la información en Internet. Cualquiera puede encontrarlo. Hace un tiempo aquí hablamos de un video que apareció en días recientes. Isaías 9:10. Lo recuerdan, ¿verdad? Algo. ¿De qué trata Isaías 9:10? ¿Quién recuerda algo de ello? George menciona el árbol del sicómoro, o el sicómoro, como le llamen, él quería poner el acento, el sicómoro, y hay árbol de roble, hay otras cosas más, hay unas piedras y unos ladrillos. Bueno, la esencia de ese video 9:10 es cumplimiento profético para hoy. Para este tiempo. Cuando hablamos hoy, no quiere decir el día de 24 horas, o el tiempo, nuestro tiempo. ¿Y qué es lo más importante que ha sucedido en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que ha marcado la pauta o las pautas en cuanto a el mundo como está hoy? ¿Han leído ustedes el artículo Una mirada al presente, al pasado y al futuro? Ahí está explicado la situación en breves comentarios que se hacen con historial histórico y bíblico, sobre todo. Porque, como hemos dicho, si queremos entender la profecía o cualquier cosa que queramos entender, ¿por dónde debemos comenzar? ¿A dónde debemos ir? Se ha comentado, hay que ir al principio de las cosas. Y el artículo Una mirada al presente, al pasado y al futuro va al principio de la realidad de lo que sucede hoy en el mundo. Y no tanto de lo que está sucediendo en el mundo hoy, sino más de lo que va a suceder pronto. Y ahora sí podemos decir pronto. Cumplimiento profético. Herbert Antron hablaba respecto de Jekyll Island, de aquellos grandes economías, grandes dinerohabientes del mundo, cómo la cosa surgió y cómo se llevó adelante cuando el Congreso estaba de vacaciones en una Navidad. Pero hubo un núcleo necesario para cumplir con la parte de la Constitución de que tenía que haber un quórum, y ese quórum era un número explícito de representantes en el Congreso para aprobar la ley que fue presentada y redactada primeramente en Jekyll Island. Lo interesante de todo esto es que la ley no fue redactada por ningún representante congresista, ninguno de miembro del Congreso. Había allí un representante del Congreso en ese grupo de líderes de la economía en Estados Unidos, los grandes ricachos, y ellos redactaron ese proyecto de ley. Se lo entregaron a este señor y él lo presentó al Congreso y lo aprobaron cuando estaban la mayoría de los congresistas con sus familias en sus casas celebrando la Navidad de 1913. Y allí se aprobó un proyecto de ley e inmediatamente fue ratificado con la firma del presidente en aquel entonces, que era ¿quién? Don Woodrow Wilson. Bueno, ¿por qué le estoy dando este reensayo, recopilación, síntesis de la realidad de lo que sucede hoy? Porque lo hemos comentado mucho en estos días pasados y hay cantidad de información en internet. Hablé del video del Isaías 9:10. Esta semana pude ver otra vez ese video, pero lo vi también en la edición primera y en dos ediciones particulares de otros que entrevistan al mismo rabino que interpretó esa parte, o a que el Eterno le dio entendimiento para explicar la realidad del 9:10. Que es cumplimiento de lo que sucedió en el 9-11 en Nueva York, el derrumbe de las dos torres, símbolo de la economía, del símbolo de la habilidad del hombre. Otra vez, relean el artículo Una mirada presente al pasado y al futuro, porque ahí está el inicio, el origen de todas estas cosas, y cómo se han ido cumpliendo, y ahí está la data de la situación más crítica que hay hoy en día y ha habido por toda la historia, que ha sido la discordia, por no decir la guerra. La Biblia llama la guerra y le pone nombre y apellido a esa guerra. Yo creo que todos la sabemos. La discordia entre Jacob y Esaú, dos hermanos gemelos. Nacen de un mismo vientre y aún antes de nacer ya estaban peleando dentro del vientre de su madre. Creo que conocemos la historia. Y de ahí surge entonces, en Éxodo, creo que 17, por ahí, algo que a Moisés le dijeron: Jehová tiene guerra contra blanco por todas las generaciones. ¿Contra quién? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan a Amalek? ¿Quién era Amalek? Nieto de Esaú, uno de los príncipes de la familia de Esaú. ¿Y qué cosa era Esaú? La Biblia le da otro nombre, llamado Edom. Los edomitas, también se identifica ese personaje o esa familia, la historia de esa familia de Edom, por... O sea, Esaú, Edom y el lugar donde habitaban ellos. Bíblicamente, ¿dónde era que habitaba Edom? Monte Seir.
Petra.
Ahí está Petra, para allá van ustedes, el lugar de protección que le tienen. Aquellos que creen esas cosas. La historia es interesante porque lo que está sucediendo hoy, precisamente, como que toma un segundo lugar en los mensajes, análisis de los grandes expertos de este mundo, en noticias y acontecimientos mundiales. Pues se habla de Rusia, de China, de la mano de obra de la Norteamérica, se fueron para los para China y Japón, y ya los americanos ahora no producen nada como producían antes, tanto así que Japón le sobrepasó en fábrica de automóviles a la gran empresa General Motors de Estados Unidos, pero que ahora la Toyota pasa a un segundo lugar, que la General Motors que dice que recobró el primer lugar, eso está por verse. Lo cierto es que toda la historia y las guerras que se han peleado han sido en el contexto de Edom y Jacob, esa lucha entre los dos seres. Y la historia bíblica narra con amplitud esos detalles. Por eso hay que ir a ver el origen de estos pueblos para entender qué es lo que está sucediendo hoy. Pero más importante, para entender lo que está implícito en el título del artículo. Una mirada al presente, al pasado y al futuro. Por ahí me están urgiendo que se ha prometido un segundo artículo explicar con una continuación, que se prometió que iba a haber una segunda parte, que no se ha producido todavía. Digo, no se ha producido, lo que pasa es que no se ha impreso. Pero la hemos estado produciendo por todos estos tiempos, desde que salió ese artículo la primera vez a la luz y fue publicado en Albores, se ha estado hablando de la segunda parte. Es cuestión ahora de sintetizarla y ponerla en blanco y negro y otra vez para publicarla en Albores. Y también en folleto para que ustedes tengan disponible. Pero eso no era posible sino hasta ahora que vemos el cumplimiento del momento. Interesante, y le comentaba a los de Colombia en esta semana, que el título original de ese artículo no era ese. El título original era ¿Dónde está el pueblo de Dios hoy? ¿Dónde está la iglesia de Dios hoy? Así comencé yo el texto ese de varios sermones que se habían comentado acá, sentar charlas. Y don René por ahí también como que insertó algo con algunos comentarios. Y finalmente el artículo se tituló Una mirada al presente, al pasado y al futuro. Porque habíamos entendido a Eclesiastés que nada nuevo hay debajo del sol, que para entender la profecía tenemos que aplicar el principio de que si sucede hoy, ya sucedió antes. Y si leemos lo que sucedió antes, es cuestión de compararlo con lo que sucede hoy. Y ahí vamos a tener claro entendimiento del cumplimiento profético. Pero hay más. Es decir, hoy vemos lo que ayer fue. Y combinando lo que ayer fue con lo que hoy es, podemos determinar lo que será mañana. Y ahí fue que surgió el título de Una mirada al presente, al pasado y al futuro. Y René por ahí acuñó aquello de que hoy es el ayer del mañana y mañana es el pasado del de hoy, algo ahí.
Me da medio confuso. Hoy es el mañana del ayer y el ayer del mañana. Por lo tanto, si quieres entender hoy, busca ayer y encontrarás
el mañana.
Mañana.
Recuerdo que discutíamos eso mismo y quedó el título del artículo y está bien claro. Y el origen de esos pueblos, quiénes son Estados Unidos, Inglaterra y la nación Israel de hoy, y quiénes son los pueblos árabes. Y se hace un paseo, ese artículo, por toda la Biblia, de quiénes son los edomitas de hoy. Esos edomitas están representados en el historial bélico, el historial de guerra de la Biblia, en el personaje Amalek, nieto de Edom, de Saúl. Y de lo que dice, creo que Éxodo 17, es que Dios dice, tendré guerra contra Amalek por todas las generaciones. De modo que las dos guerras mundiales que ha habido, dos guerras generacionales prometidas que el Eterno dice ibas a tener contra Amalek. y hoy en día se está ya planificando la tercera guerra. ¿Y qué oímos en los análisis de los medios noticiosos? Ah, bueno, que la China, que Japón, que la economía, que el dólar desaparece, pero no, estos analistas no analizan, no entienden que el real problema está ¿dónde? Para entender ese futuro, pues tenemos que conocer la historia pasada. ¿A dónde tenemos que ir? Al principio. ¿Cuál es el principio? Estamos hablando entonces de la cuna de la civilización. Tenemos que entender ese concepto, la cuna de la civilización, ¿dónde comenzó la humanidad? El área del Medio Oriente, el centro de la tierra, Jerusalén. Allí estaba el huerto del Edén. De allí comienza la historia. Y ese artículo lo habla claramente, una mirada al presente, al futuro, identificando Estados Unidos e Inglaterra, el trono de Inglaterra, el cual Cristo viene a heredar y se sentará en ese trono, que tiene que existir cuando Él venga, porque en Lucas es que leemos que el profeta dice, el profeta Lucas, un ángel le dice a él que lo escriba proféticamente, que Cristo, el bebé que había nacido, Cristo, reinaría sobre el trono de David. A él le sería dado.
Tengo algo que añadirle a eso.
Dale.
No sé cuántas personas leyeron aquel librito, Llave Maestra
de la profecía.
Si se acuerdan que en Westminster Abbey, donde se coronan los reyes, se han coronado los reyes, las reinas de Inglaterra, hay una piedra debajo del trono ese. El trono ya es una cosa simbólica. Supuestamente, leyenda dice que esa es la piedra que usó Jacob de almohada cuando huía de su hermano Esaú. Que esa piedra la llevó a Irlanda, Jeremías, con las hijas del rey. Que en Irlanda ya habían descendientes de Israel, de la tribu de Dan, estaban en posiciones ya de realeza. Y él llevó esas hijas del rey, que era judío, para continuar la línea judía, la línea de David, en Irlanda. Esa piedra simbólico de el trono de Dios, porque ahí es, con esa almohada es que está esa lucha, es simbólico de la lucha de Jacob con aquel ángel, entre comillas, donde se le da el nombre Israel, el que gobierna con Dios. Esa piedra llegó a Irlanda. Hay una profecía que Jeremías iba a plantar y, ¿cómo se llama?
Arrancar.
Eventualmente, de Irlanda llegó a Escocia, y de Escocia, porque el primer arranque fue de Jerusalén, en Irlanda se arranca de Escocia y termina en Londres.
¿Hasta cuándo?
Hace poco, Inglaterra le cedió a Escocia la piedra. Se la devolvieron a Escocia. ¿Será que estamos viendo ahora un proceso en reversa? Que ahora va a Escocia, de Escocia a Irlanda, y de Irlanda otra vez donde se supone que esté, Jerusalén. Eso lo vemos.
Donde Cristo viene.
Yes, it's connected. Very much so. Está conectado con las peticiones que hay en Escocia de independencia del el Reino Unido.
Le voy a pedir que apaguen los celulares porque a veces nos interrumpe la cosa. Le voy a apagar el mío. Así que.
And Obama is trying to get together. The Palestinians and the Israelis are having talks together. So there's no such thing.
George comentando del más o menos lo que está sucediendo en el Medio Oriente ahora, de importancia y de significado para nosotros, que el presidente actual de Estados Unidos, don Barack Obama, pues está como amistándose con Irán, lo cual contraría a los israelíes, que no quieren que Irán tenga sus bombas atómicas y demás, Recién vi un artículo donde Netanyahu, el actual ministro de primer ministro de Israel, dijo que la profecía bíblica es bien clara y se está cumpliendo ya en nuestros días. Lo está diciendo claramente, está en internet. No, lo tengo en la máquina, no he leído bien el artículo, el discurso de la recién... Ahí sí, en las Naciones Unidas fue que él anunció, ¿verdad?, que es cumplimiento profético lo que está sucediendo, y por eso él teme de que Irán obtenga la... que él está seguro que Irán ya tiene la bomba atómica y que él está dispuesto a ir a atacarlo. Y tomó la decisión de ir a atacarlo, pero Estados Unidos le paró.
Netanyahu hace el cuento en su discurso. Y está diciendo que cuando él era joven, o sea, que tenía
parientes.
Parientes de hace algún tiempo, cuando se cuenta que los parientes estaban siendo amenazados, públicos, con una... le dieron una paliza y uno de ellos se huyó tratando de escapar, y cuando él huyó, que a los otros dos familiares le dieron una paliza, él se pensó que ¿cómo esto puede ser? Los descendientes de los Macabeos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo esto le puede haber pasado a los descendientes de los Macabeos? Y entonces la conclusión es que él, como descendiente de los Macabeos, no va a permitir que esto vuelva a suceder jamás a nivel nacional contra los
Macabeos. O sea, que Netanyahu es descendiente de los Macabeos. Interesante el dato, porque este líder israelí está muy activo y preocupado, porque aparentemente está entendiendo el concepto profético para hoy. Y él teme, Daniel habla de la guerra entre el rey del sur y el rey del norte. ¿Será eso lo que él entiende? No sé, no lo ha mencionado todavía, a lo mejor un día esto lo hace público. Lo importante para nosotros es que debemos enfocarnos en nuestro análisis de lo que realmente está sucediendo en el área del Medio Oriente. Herbert Armstrong fue muy explícito y él lo dijo, que al final todo iba a reventar, ¿dónde? En el Medio Oriente. Y hoy lo estamos viendo. Ya los medios noticiosos nos informan de estas actividades, de cierta intervención del actual presidente de Estados Unidos amistándose con Irán, y entra entonces el líder israelí muy contrariado por esta situación, y él sabe, porque Israel es el que está, la nación de Israel, ese pueblo que es la tribu de Judá, bien sabemos, amenazada por estos líderes árabes. Es interesante conocer todos estos datos, y muy en especial que ya tenemos la historia de los orígenes de estos pueblos, de estas gentes, y que claramente Jeremías y Ezequiel, los dos llaman al Edom, monte de Seir, Esaú, una mezcla de naciones. Y eso está bien claro, claramente explicado en el texto de Una mirada al presente, al pasado y al futuro. Yo les recomiendo, relean ese artículo otra vez, porque ahí hay mucho que debemos tener en nuestras mentes para poder entender qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que vendrá próximamente. Y esto está ya prácticamente a, como decimos normalmente, a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto tiempo más os queda? Bueno, les mencioné del Isaías 9:10, ese video, que esta semana pude ver dos videos adicionales, aquel primero, de diferentes personajes que entrevistan a este mismo rabino, y uno de esos personajes que lo entrevistó fue nada menos que Don Glenn Beck. Did you see that, George? Okay, I have for you. Un video de Glenn Beck entrevistando a este rabino, donde él anuncia, le ayuda a promover un libro que este rabino escribió, que se llama Los nueve avisos que el Eterno le da a los Estados Unidos. En inglés se llama The Nine Harbingers.
Harbingers.
Nine Harbingers. Nueve presagios, nueve avisos, nueve advertencias que Estados Unidos le da. Y que todas esas nueve advertencias están en Isaías 9:10. Hay un árbol sicómoro ahí, hay ladrillos, hay una piedra con una grúa que han bajado ahí, que han transportado de una montaña al lugar donde cayeron las torres. No, la historia en esos videos es interesantísima. Yo les recomiendo, los que tienen acceso a internet, se busquen en YouTube, aparece los tres videos, y pude ver uno que dice que hay uno en español, dice 9:10 en español. No sé cuál de ellos es, no abrí ese contacto, lo voy a abrir esta semana a ver si lo consigo. Pero en inglés hay tres versiones de lo mismo, del mismo tema, recalcando, y este libro de los nueve Harbingers, los nueve avisos, ha circulado grandemente por los Estados Unidos. Miles y miles de personas están informados de ello. Y hay clara evidencia de cómo se ha cumplido esa profecía de Isaías 9:10, cómo este rabino la detalla, punto por punto, cada uno de los nueve avisos o Harbingers. Comenzó, claro, el derrumbe de las torres. Israel fue destruido. Pero, ustedes no recuerdan lo que vieron el 9:10, ese Isaías 9:10, aquel primer video. Es bueno volverlo a ver. Voy a tratar de conseguir y poner los tres juntos, que lo podamos ver algún día nosotros y analizarlo con detenimiento, porque es bien interesante, muy de actualidad. ¿Y qué ha sucedido? El segundo paso, primero se caen las torres, luego esa actitud desafiante de los políticos de Estados Unidos, diciendo que ahora vamos a ser más fuertes, vamos a reconstruir y seremos más fuertes que lo que éramos antes. ¿Y quiénes dijeron esto? Tres líderes. Uno fue John Edwards, que en ese momento era candidato en las primarias a la presidencia de Estados Unidos, y durante los tiempos del 9-11, y cayó en desgracia. Después, segundo fue, ¿de qué manera cayó en desgracia? Dice Víctor, ciertamente. Y el segundo testigo, Tom Daschle, es el líder congresista, prominente en el Congreso, también cayó en desgracia. Y el tercero, otra vez, el rabino está explicando que en boca de dos o tres testigos es que la verdad debe ser confirmada y aceptada. Entonces, dos testigos, John Edwards, Tom Daschle. Y el tercero, ¿cuál podría ser? En los aniversarios del 9-11, que todos los años se celebra, en cada aniversario uno de estos líderes pronuncia algo, un discurso muy importante. Y en uno, creo que fue en el 2011, el actual presidente de Estados Unidos, don Barack Obama, repite lo mismo y cita Isaías 9:10.
Eso, qué
franqueza. Frase por frase. Y desafiantemente dice, vamos a reconstruir. Y entonces el rabino explica que eso fue exactamente que la nación de Israel hizo.
Él lo leyó, pero carifresco. Don Pablo, la mesa se está yendo. Es que como no tiene freno.
Hay que ponerle freno a esta mesa. Y voy empujándola hacia allá. Vamos a hacer un día bueno de estos, reunirnos en alguna forma para ver esos videos, porque hay que verlos dos, tres veces. Yo he visto el mismo video allá dos veces, más el nuevo, el de Glenn Beck. Glenn Beck anunciando esto, que él leyó ese libro y él dice que usted no tiene que creer todos los detalles, eso, pero lo más importante tiene que creerlo porque es la verdad. Y después y él termina y dice, aunque usted no lo crea, mire, esta es la verdad. Glenn Beck. Él es un mormón, pero ha leído la Biblia. Y no, no aceptó mucho de lo que el rabino dice en cuanto a la historia de Israel, pero se contradice luego al decir que aunque usted no lo crea, esto es la verdad. Y ahí lo encubre todo. Ahora, ¿por qué yo les hablo de estas cosas? Ah, porque esto es muy importante para nosotros hoy. Estamos viviendo en tiempos de cumplimiento profético. Y esta es la profecía más grande que yo he encontrado en toda la historia de mi vida leyendo la Biblia. Es esta de Isaías 9:10. Hemos llegado a una conclusión, o por lo menos yo he llegado a una conclusión. No sé si ustedes me la han aceptado o no. Lo mencioné hace un momento, de que para entender cualquier cosa debemos ir al principio. La Biblia es profética. Hemos dicho que Pedro nos dice que tenemos la palabra más firme, palabra profética más firme, hablando de la palabra de Dios, la Biblia, que toda la palabra, hemos concluido, es profética. Pero en la Biblia hay un libro de una resonancia profética, yo diría, usando la tomando prestada la frase de este señor, ¿cómo es? La tesis, la antítesis y la síntesis. La síntesis de la profecía está en un solo libro de la Biblia, que es la esencia de ese libro que conocemos como la Biblia. ¿Qué Biblia es? Una serie, una colección de libros. Eso significa Biblia, colección de libros. Dicen que 66, no son 66 libros. Eso es lo que aparece en estas versiones de los traductores y demás. ¿Cuántos son los libros realmente de la Biblia según el canon hebreo? 49. 22 y los del 22 del Antiguo Testamento y el resto del Nuevo Testamento. 49 tiene un número muy interesante, ¿verdad?
49 entre qué? ¿Entre 7 es igual a qué?
7-7.
Ah, 7-7. Ah, interesante. De esos 49 libros de la Biblia, hay uno que tiene la síntesis de la profecía. Es decir, la esencia, lo realmente verdadero, lo realmente explícito de la profecía. ¿Cuál puede ser ese libro? Si para entender cualquier cosa hay que ir al principio, vayamos al principio. Principio es sinónimo de Génesis. Génesis significa principio. Y lo interesante es que el libro de Génesis, primer capítulo, primer versículo, las tres primeras palabras, en la versión Reina Valera, en el principio. Creó Dios todas las cosas. Eso es lo que podemos parafrasear. Literalmente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué entendemos es los cielos? ¿Qué entendemos por eso de la tierra? ¿Qué cosa es la tierra? La tierra es una cosa que todos nosotros la pisoteamos constantemente. ¿Quién no pisotea la tierra? Pero es... ¿Qué importancia tiene la tierra? ¿Qué es lo real de la tierra? Bueno, lo que hay en la tierra. De la misma manera, la importancia de los cielos, ¿qué es lo que importa? Lo que hay en los cielos. Hablamos de Puerto Rico. ¿Pero qué es Puerto Rico? A una isla, sea una isla. Si aquí no hubiesen puertorriqueños, ¿sería una isla Puerto Rico? No, Puerto Rico es la gente que vive en ese territorio. Eso es Puerto Rico, la gente. Y claro, lo que acompaña a la gente, lo bueno que los puertorriqueños hemos hecho, porque hemos hecho muchas cosas buenas. Oh, sí. Yo estoy muy bien conforme con la educación que le estoy promoviendo a una criatura. Y lo digo que es una cosa buena. Estoy educando a Gussie. Pero, ¿es eso Puerto Rico? No, Puerto Rico es algo más que yo. Y mucho más que nosotros aquí. Puerto Rico forma parte de un conglomerado de 9.700 millones de habitantes. ¿Han leído ustedes esa frase en algún lugar? Está en internet. Población mundial del momento presente. Habíamos dicho que 7.000 millones. No, ya hay 9.700 millones y en aumento. Porque en este instante que estamos hablando, ¿cuántas criaturas están naciendo en el mundo? Nacen más cada día de las que mueren. Se va aumentando ese número de personas en el mundo hoy en día. Ese mundo da 9.700 millones, vamos a redondearlo, 9.000 millones de habitantes. Si entendemos qué es lo que eso comprende, qué es lo que realmente nos debe dar a entender, bueno, todo lo que hay en esos 9.700 millones. ¿Qué hay en ellos? ¿Qué hay entre esos personajes, esos habitantes de este mundo? Dos cosas, no más, dos cosas, que están en el libro de Génesis. Ustedes me dirán dónde es que está en Génesis eso. Y las dos cosas, se los voy a decir cuáles son, el bien y el mal. ¿Dónde está eso en Génesis? Muy simple. En el huerto del Edén, los dos árboles. El bien y el mal. Ahí representan las dos alternativas que el Eterno dispuso para el hombre. Y en eso se encierra el plan del Divino Creador, en el bien y el mal. El bien que es vida y el mal que es muerte. El resto de los libros de la Biblia es para desglosar esa síntesis de Génesis. Ahí está toda la profecía. ¿Dónde está el primer evangelio? La primera vez que se habló del evangelio. ¿Quién fue el primer profeta? Los colombianos saben eso ya. Lo aprendieron anoche. Aquí lo hemos mencionado. ¿Dónde la Biblia confirma quién es el primer profeta? Don Juan Núñez, allá en la Dominicana, estaba anoche y él pone en el Skype la cita de Judas 1.14, o sea, hablando de Enoch, que Enoch profetizó, sí, de estos también habló Enoch, séptimo desde Adán. Oh, ¿séptimo qué? Está hablando de profetas. Enoch profetizó, de estos profetizó Enoch, séptimo desde Adán. Claro, en la mente de Judas está el concepto de profeta y menciona Adán y luego el número 7, Enoch. Entonces Adán fue el primer profeta. Pero Adán es mucho más que profeta. ¿Qué cosa es? Bueno, sabemos, fue sacerdote. Él fue, entre otras cosas, una muy importante figura del que había de venir. Y también primogénito. ¿Primogénito de qué? Bueno, primogénito de aquel que había de venir. Hemos entendido que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la analogía que Pablo nos da. Si nosotros somos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, es decir, nosotros somos parte de Cristo. Pero Cristo es el primogénito de toda creación, Colosenses 1.15. Si es el primogénito de toda creación, Cristo tiene la primogenitura. Pero Adán tiene también derecho a la primogenitura. ¿Dónde la Biblia confirma esto? Que Adán tiene derecho de primogenitura. Él es primogénito. Si es figura del que había de venir, donde la Biblia confirma que eso es así, que él es figura del que había de venir. Bueno, tenemos que entender entonces quién es el Mesías, a qué vino él. ¿Cuál fue la misión del Mesías? ¿A qué vino él en carne? Porque Adán fue figura del que había de venir en carne. Porque Cristo existía mucho antes de Adán. Fue el primero de toda la creación. O sea, fue creado primero que Adán. ¿Y qué entonces hace Adán primogénito? No en el área del espíritu. Cristo es el que tiene esa primogenitura. Pero Adán tiene la primogenitura en el área física. ¿Qué dice la Biblia con respecto de Adán que nos confirma esa especialidad el que el Padre tiene hacia ese personaje llamado Adán? ¿Y por qué ese nombre Adán? El Eterno no hace nada sin propósito. ¿Y cuál es el propósito en el nombre Adán? En la mente del Creador, si conocemos la mente de nuestro Señor. Adán es para nuestro Dios. Usted y yo. Toda la humanidad. Adán es la humanidad. El hombre. Entonces el hombre tiene algo de primogenitura en la mente del Creador. ¿Y dónde lo confirma la Biblia? De todos los seres humanos, ¿cuál fue el primer ser que el Eterno personalmente vistió de una manera muy especial? Con un abrigo de pieles. Adán. El primer ser humano que el Eterno vistió con abrigos de pieles. Lo que eso signifique, yo no sé qué eso significa. ¿Entienden ustedes lo que eso es? Yo no sé. ¿A qué vino Cristo a la tierra en carne? Él vino a cumplir una promesa a la cual él se había comprometido. Un voto, voy a llamarle. Él se impuso un voto. Hemos leído ahí en los Salmos donde dice que en el rollo del libro está escrito de mí. Envíame a mí. ¿A qué? Él se ofreció como el cordero que vendría a rescatar al ser humano. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa ese rescate del Eterno? Que equivale a restaurar todas las cosas al orden original, a esa misión que él vino. Él vino a morir en la carne. ¿Por qué en la carne? Ah, porque el hombre fue hecho carne. ¿Y qué vemos en todo este concepto de que Cristo es creado igual al Padre? Sale del Padre. Es una extensión del Padre. Y lleva todo el poder y la deidad del Padre en sí mismo. Eterno, desde ese instante que es creado, a compartir con el Padre esa eternidad, recibe la autoridad del Padre en todos los sentidos, porque dice que Cristo habla que Él recibió del Padre autoridad sobre ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y todas las cosas incluye ¿qué cosas? En particular, bueno, pues todas. Volviendo a Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios todas las cosas, las que se las entregó a Cristo para que Él las administrara, el Hijo. Pero el Hijo es una extensión del Padre. O sea, que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Como él claramente lo dijo, las obras que yo hago no las hago yo de mí mismo, no. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, el Padre y yo somos uno. Él es uno con el Padre, donde quiera que mencionemos el nombre de Cristo. No olvidemos que con Él está el Padre. Y cuando mencionemos el nombre del Padre, no olvidemos que en el Padre está el Hijo. que nos arrastramos a los dos. Dos. Pero esos dos son uno. Y si esos dos son uno, ¿en qué lugar entonces está Adán? Bueno, el Adán es, ¿qué cosa? Si es figura del que había de venir, ¿qué entendemos por eso? El Eterno le está indicando al hombre, le está explicando, le está predicando por primera vez el Evangelio de la salvación. Porque Adán fue el primero que recibe ese manto de piel, el perdón del pecado, que fue a lo que Cristo vino. Vino Cristo a perdonar el pecado de la humanidad. Y fue Cristo el que bregó con Adán, allí en el huerto del Edén, por autorización del Padre. Pero el Padre estaba con el Hijo con el Padre, obvio. Podemos claramente decir, y no estamos equivocados, de que el Padre habló con Adán, o si decimos que Cristo habló con Adán, porque los dos son uno. Lo que dice uno es la mente del otro. Y ninguno hace nada sin que esté en la mente del otro. Son, otra, como que yo digo, yo salí del Padre, y él y yo somos uno, una misma cosa. En este libro, la Biblia, tenemos 49 libros, exactamente. Una combinación de 49 libros, pero es un libro. Y si leemos en Génesis, vamos a ver esa síntesis profética, y en el último libro de estos 49, Apocalipsis, ¿qué es? La conclusión de lo que se inició en el libro de Génesis. El resultado, el propósito de el perdón que Cristo vino a traer a la humanidad. Pero, ¿qué fue en esencia entonces? ¿Qué es lo que entendemos por el perdón que el Eterno le da, le entrega, le regala a la humanidad? Hemos dicho que el Eterno no es culpable del pecado del hombre, pero sí es responsable, porque lo permite. Él pudo haber evitado que Adán pecara, porque lo permitió. Pablo nos contesta por allá un versículo muy claro, creo que en Romanos es, que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre vino la justificación para todos los hombres, o sea, toda la humanidad. Cuando el Eterno viste a Adán con aquel abrigo, con esa túnica de pieles, ahí podemos ver entonces el Padre mostrándole al hombre que ha creado, a la humanidad, que él cumple con su responsabilidad, que él es el responsable porque él creó al ser humano sujeto a desobediencia. Hemos explicado con claridad Romanos 11:32 ese versículo, y que Adán pecó porque fue creado sujeto a desobedecer. Y Pablo dice que el pecado aumentó, y mientras más aumentó, más sobreabundó la responsabilidad del Padre, expresado en otro término, la gracia. Cristo vino a traer la gracia. Juan 1:17 es, la ley por Moisés no fue dada, la gracia por Jesucristo. La ley, ¿qué trae la ley? Ah, la ley trae las dos cosas, el bien y el mal. Porque la ley nos da vida, es palabra de vida. Esteban en su discurso, Hechos capítulo 7, nos habla que la palabra de la ley es vida. Pero Pablo dice que la ley lo mató a él. La ley mata. La letra mata. Pero el aspecto espiritual de la ley, la gracia del Padre el Creador, él manifestando su responsabilidad, explicando el propósito que él tuvo en mente para crear a Adán. En ese primer versículo de la Biblia, ahí está el primer sermón, si queremos llamarle, el primer mensaje del Evangelio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios todas las cosas, los cielos y la tierra. Y ya dijimos, los cielos, todo lo que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Vida espiritual. Y hay también vida física ahí, ¿o sí? Las aves vuelan por los cielos. y son vida física. Y los ángeles, que son espíritus, ellos se transforman en vida, en carne, también si es necesario. Entonces hay vida física y vida espiritual en los ángeles. De la misma manera que en Cristo hubo la vida espiritual y la vida física, en ambas se manifestó al hombre. Y en ello, ¿qué hace Cristo? Manifestando esa gracia divina que explica el propósito que tenía el Padre Creador en mente al crear al hombre, a la humanidad. ¿Entendemos lo que esto significa? ¿Por qué entonces ese pasaje de os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal? El Eterno está creando seres igual que Él. Y de la misma manera que Cristo dice que Él salió del Padre, si nosotros somos Cristo, la iglesia, el cuerpo, podemos también decir que nosotros salimos del Padre. Claro, por el proceso primero, que nosotros fuimos hechos de la materia. Cristo no fue hecho de la materia, primeramente, no. Él salió del Padre, que es espíritu. Él fue hecho espíritu. Luego se convirtió en materia. De esa materia que Dios hizo, Génesis 1:1, el Eterno creó al hombre. ¿Con qué propósito? De llevar a ese ser físico a una dimensión espiritual. Estamos hablando de la síntesis bíblica en cuanto a contexto profético. Y ese texto de os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Qué otro versículo de la Biblia parafrasea ese concepto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Os he puesto delante el bien y el mal, la vida y la muerte. Es interesante ver el orden que el Eterno nos expresa eso. Os he puesto delante la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, mal, sinónimo, significado de muerte. Vida, bien, significado de bien. El bien y el mal. Todo ello representado en los dos árboles en el huerto. Es bueno entender estos datos, tenerlos en mente, siempre presentes, cuando queremos hablar de el plan del Eterno Creador. Y algo más. En Isaías 55, el Eterno dice que el pensamiento del hombre, de la humanidad, está lejos del pensamiento divino. ¿Cuán lejos? Bueno, tan altos están los cielos de la tierra, así están de distantes los pensamientos del ser humano y el pensamiento divino. ¿Y qué nos está diciendo Isaías 55? Lo que Pablo nos dice allá en Filipenses: haya en vosotros este pensar, este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué versículo de la Biblia parafrasea ese concepto de os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal? Isaías 45, versículo 7. Dios crea la adversidad. Con la adversidad, el Eterno, podemos parafrasearlo, explicándolo, que el concepto adversidad equivale a una herramienta para fabricar cualquier cosa. Se quiere crear, hacer un mueble de un tronco de un árbol, pues se necesita una herramienta. El Eterno determinó que la herramienta para él convertir al hombre físico a espíritu es el concepto de adversidad. Esa herramienta muy especial. Con la adversidad, el Eterno crea, ¿qué cosa? El bien, la vida. Entonces, él determinó que el hombre desobedeciera. Lo creó sujeto a desobediencia. Pero él le está diciendo al hombre que él es responsable de su creación. Y esa creación, que tiene un propósito de ser igual que el Padre, él lo quiere, nos lo enseña, quiere que lo entendamos bien de cuál es ese plan, qué es lo que él tiene en mente hacer con nosotros. Es elevarnos, llevarnos a esa dimensión espiritual como él es espíritu. Y en ello, o sea, para ello, es lo mismo decir que Dios está creando vida en cada uno de nosotros. ¿Qué vida? Espiritual. Y eso no es difícil de entender. Hoy nuestras mentes, ¿cómo actúan? ¿Cómo proceden? Mejor decir, ¿cómo debemos nosotros hacer las cosas hoy en día? ¿Cómo debemos pensar? Bueno, debemos pensar en armonía con el pensamiento divino. ¿Cómo es ello posible? Mediante el conocimiento que el Eterno nos provee a través de la Escritura. Pero para que nosotros aceptemos esa verdad divina que está oculta en este libro, ¿qué se requiere? Ah, que pasemos por la adversidad. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino. Muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas el Eterno le librará. Y todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá adversidad en el contexto de persecución. Porque cada vez que usted hable de la verdad que usted entiende, no sé si han hecho la prueba, pero con frecuencia les sugiero que vayan a sus amigos y les hablen esas verdades que ustedes entienden. Me enteré en Colombia en estos días de aquellos amigos míos del pasado, me adjetivaron algo. Y cuando se encuentran con alguno de los que entienden estas cosas y que están en contacto conmigo, acá con nosotros en Puerto Rico, dicen, ah, esos son... ¿cómo es que le llaman ellos? Esas son... Lo que quieren decir ellos, que son excentridades del tío. Ahí me llaman el tío por allá. Hasta los bebés ya me llaman el tío. Una bebita de 9 meses, un añito, ya, tío. Oye, el pío, y el tío, ya casi lo dice clarito. Dicen que el tío habla muchas cosas delicadas, que son mucha delicadeza las que yo hablo. Yo, es ahí donde cometen el primer error, porque yo no estoy hablando de ninguna delicadeza. Las delicadezas están aquí en este libro. Este es el libro que habla delicadezas, verdades. Ahora, ¿por qué usan ese término y no, en lugar de usar ese término de delicadezas que el tío habla, no decir de excentridades o herejías que el tío habla? Ah, porque algunos usan esos términos, herejías, pero ya esos son los que están rebeldes con el tío. Digo, con el tío. Ojalá fuera la rebeldía de ellos únicamente con el tío. Con lo que ellos están rebeldes es la Escritura. Pero lo cierto es que ellos no pueden refutar las delicadezas que el tío habla, porque están en la Biblia. Y eso ellos no lo pueden refutar ahora. No lo quieren aceptar, porque aceptar lo que el tío dice sería para ellos una vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no hay una actitud de humildad, no hay una actitud de querer admitir que estamos errados. Cuando erramos, si no hay en nosotros la actitud de corregirnos, nos convertimos en herejes, lamentablemente. Actitud de aceptar corrección, humildad, sencillez. Eso no es muy popular hoy en día. y muy en especial entre aquellos que ya conocieron los fundamentos de la verdad divina. ¿Y cuál es ese fundamento? Bueno, la aceptación de que Cristo es el Hijo del Padre Celestial, que es a través de quien tenemos perdón de pecados, porque es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Eso lo han aceptado y eso es fundamental. Pero aceptar lo que el Mesías dice, no lo que dijo, porque él no ha muerto, él sigue diciendo lo que dijo, y está escrito en ese libro. El aceptar eso equivale a Cristo cumplir una misión muy importante que él vino a cumplir dentro del contexto de la misión en general. O sea, él vino a revelar al Padre. Esa revelación del Padre es enseñarle al hombre la responsabilidad del Padre, el propósito que el Padre tiene al crear al hombre, para llevarlo a un ser como él es Dios. Dios le da su palabra, y Cristo le dijo, Juan capítulo 10 es donde habla que al hombre le llama hijos aquellos a quienes le fue dada la palabra. Entonces, si nosotros recibimos esta verdad, esa palabra nos es dada, entonces somos hijos de Dios. Y Juan nos dice que hoy que Dios nos llama hijos de Él, Él nos considera hijos de Él. Pero para ello tiene que haber humildad, sencillez, actitud de aceptar la corrección, que hemos estado equivocados. Si no hay en nosotros esa actitud, estamos mal. Ah, pero podemos decir, esto ya yo lo pasé, esto es pasado mío, ya yo me arrepentí, ya estoy arrepentido, ya yo acepté la verdad y sigo adelante. ¿O sí? ¿En qué área sigue usted adelante? Este libro me dice que nosotros, los que hemos aceptado este fundamento de verdad, en nosotros hay una mente que la Biblia llama el corazón, que esa mente donde pensamos, donde toda obra se incuba en esa mente, ese pensamiento del ser humano, esa mente del ser humano, nuestra. Hemos aceptado el fundamento de la verdad, pero todavía tenemos ese fundamento en nuestra mente. ¿Cuál fundamento? El origen de nosotros, de dónde venimos. Hemos hablado en detalles de que debemos examinarnos. ¿Y vamos a dónde? A nuestra cuna. Porque eso que hemos obtenido, lo que hemos aprendido en nuestra historia pasada desde la cuna hasta el día de hoy, es lo que somos. Se ha desarrollado un pensamiento en nuestra mente que nos engaña. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el pensamiento, el corazón, la mente del hombre. Y en ello no hay provecho, dice Jeremías. Y en ese mismo capítulo, creo que el versículo 9 dice que maldito el varón que confía en el hombre. ¿Cuánta confianza nosotros tenemos en los demás, en el ser humano? Ah, vale la pena recordarles, no me crean lo que yo les hablo, no. Crean lo que dice el libro. Comprueben lo que oyen o lean a la luz de lo que la Biblia dice. Si encuentran armonía ahí, pónganlo en obra. Acepten la corrección cuando encuentren que han estado equivocados. Si hay en nosotros esa actitud, podemos vencer hasta el fin. Pero si no cultivamos bien esa actitud, y esto es como una planta, análogamente hablando, la actitud es como una planta, hay que cultivarla. Usted siembra una plantica, una semilla, digamos, y con la fertilidad del terreno, la humedad necesaria, sol necesario, y esa semilla germina, y usted la va cuidando, la va cultivando. La actitud es una semilla en nuestro pensamiento que debemos cultivar todos los días. ¿Qué tal estoy yo? ¿Cómo me siento yo ante lo que sucede hoy? O en cuanto a lo que sucedió ayer, y en algo que sucedió en el pasado. Porque ¿quién de nosotros puede decir como David, que en cierta ocasión en sus imploraciones al Padre, le dice David al Padre, enséñame mis pecados que me son ocultos. Hay un salmo de David que dice eso. ¿Qué entendemos de ello? Que nosotros tenemos todavía algo en nuestro closet, por así decirlo. Hay algo en el pasado que lo venimos arrastrando y que nos es oculto. ¿Y cómo podemos nosotros entender que eso es así? Únicamente con la presencia del Cordero habitando en nosotros, en nuestra mente, Él nos va a decir, mira, acuerda de esto, recuerda esto que tú hiciste en una ocasión, recuerda una mentirita que tú dijiste, pronunciaste hablando con aquella persona, con aquellas personas en cierta ocasión. Recuerda esto que hiciste, que no estuvo correcto. A cada rato en mi mente vienen esas cosas, de cosas del pasado que yo jamás, o sea, había olvidado por completo, y de momento, ¿verdad fue? Yo hice esto aquella vez. Yo lo confieso. A cada rato pienso, viene mi pensamiento, un recuerdo de algo que yo hice en el pasado, que no estuvo correcto. Pecados ocultos. Todos tenemos pecados ocultos. Si no aceptamos esta verdad, estamos mal. Mientras seamos carnes, estamos sujetos a desobediencia. Y esa desobediencia puede permanecer en nosotros ahí como un volcán que está durmiendo. Estos volcanes que eruptan en un momento, pero luego se aplacan y luego a los siglos o milenios vuelven a eruptar. Así, nuestras acciones del pasado son breves y pequeños volcanes en nuestra vida espiritual, que algo los hace eruptar y viene a nuestra mente. Y ahí, por eso David le pide al Padre, líbrame, enséñame mis pecados que me son ocultos, para que haya en nosotros constantemente la oportunidad de cultivar ese pensamiento. Es así como el Eterno nos provee la oportunidad de cultivar la actitud en nuestra mente. Es nuestro pensamiento, nuestra mente, la que debemos siempre cultivar en lo más que podamos, pidiéndole al Eterno siempre su ayuda, su protección, para cultivar esa planta, esa semilla que está sembrada en nuestra mente. No olvidemos que Él lo dice claramente, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, si esa advertencia está ahí, es por algo. Es una instrucción que aprendamos a pensar como el Padre piensa. Que haya en nosotros ese sentir, ese pensamiento que hay en el Padre. Conocer la mente de Dios. Y eso es lo que le expresa en su plan de salvación para el ser humano. Educar nuestras mentes. Y eso comienza con el cultivo que le demos a la actitud nuestra. Cualquier incidente, cualquier simpleza nos puede despertar una actitud equivocada. Cualquier cosa que Gusi haga me puede despertar a mí una actitud equivocada de cómo bregar con él. Y de la misma manera, cómo bregar con cualquiera otra criatura, sea humana o sea no humana. Cómo yo debo observar las plantas, cómo debo cuidar de las plantas o de otros animales. ¿Qué actitud debo yo tener ante la acción que alguien toma, otro particular fuera de mí, toma contra, digamos, el ambiente o contra un animal? Cantidad de noticias constantemente, maltrato de animales, maltrato de padres a hijos, hijos a padres, esposos a esposas, esposas a esposos. Constantemente lo vemos, una repetición de ¿qué? Descontrol de la actitud, del pensamiento. Actitud, pensamiento, son dos cosas que van de la mano. No lo olvidemos. ¿Queremos pensar como el Padre piensa? Cultivemos nuestra actitud. Ello equivale a pensar como nuestro Padre piensa. Que hay en nosotros el ánimo, el deseo de aceptar la corrección cuando nos es dada. Arrepentirnos de ello. Arrepentíos y convertíos es la instrucción, Hechos 2:38. Una escritura muy simple que la hemos comentado tantas veces, pero todavía no entendemos qué es lo que quiere decir en su profundidad absoluta. Y las dos palabras van unidas. Usted no puede arrepentirse si no se convierte. Y usted no puede convertirse si no se arrepiente. Es tan simple como el perdón es vida. Vida es perdón. La vida no es posible el Padre otorgarla si no Él otorga perdón primeramente. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Él pondrá su ley en nuestras mentes y dice al final, perdonaré sus pecados. Perdón, vida. Cuando si decimos y aceptamos que el Eterno nos perdona, estamos diciendo que el Eterno nos está dando vida. Y esa es una actitud correcta de entender, conocer la mente del Padre Creador, porque es Él cumpliendo su propósito para el cual nos creó, y por eso estamos aquí, queriendo entender. ¿Y cómo es posible entender? Cultivando nuestra actitud. ¿Qué significa cultivar nuestra actitud? Que haya en nosotros la determinación de aceptar que sí todavía cometemos errores, que somos físicos, humanos, y fuimos creados sujetos a desobediencia, y que vamos a desobedecer, aunque no lo querramos. ¿Alguna escritura que confirma esto? George está citando a mi tocayo, y esa es la escritura que está en mi mente. Pablo sigue diciendo que lo que él quiere hacer, no lo hace. Y lo que no quiere hacer, eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque todavía es humano. Está creado sujeto a desobediencia. Y en ese contexto él explica eso. Él dice que lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces encuentro que el mal está en mí, dice él. ¿Y cómo concluye? Miserable de mí. Pero, por Cristo, sigo viviendo, dice él. Y lo expresa de una manera muy convencida. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él considera que Cristo estaba en él viviendo su vida, Cristo viviendo su vida en Pablo. ¿Pensamos nosotros con la mente de Pablo? Él nos exhorta, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si así fue que él imitó a Cristo, nosotros debemos imitarle a él. Él aceptó que como humano que era, estaba sujeto a desobediencia. Nosotros todavía como humanos estamos sujetos a desobediencia y vamos a incurrir en cantidad de errores constantemente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ello? Bueno, entender que esos errores que el Eterno permite que cometamos son oportunidades que Él nos provee para que cultivemos esa plantica que llamamos actitud en nuestra mente. Y así nuestro pensamiento se va formando a la manera del Padre Creador. O sea, pensando como el Padre piensa, que es la misma manera que Cristo piensa. Y así Cristo se va formando en nosotros. Como Pablo dice a los Gálatas, que él, Pablo, padecía dolores de parto, comparativamente. Hasta que Cristo fuese formado en ellos, en los Gálatas. Y eso es para nosotros. que Cristo se esté formando en nosotros. ¿Cómo es posible que eso así sea? ¿Cómo Cristo se forme en nosotros? Él, recordándonos aquellos pecados ocultos, y simultáneamente, en ocasiones, permite que incurramos en errores del momento, pecados del presente, para que cultivemos la plantica otra vez de actitud, pedir perdón. ¿Y qué es lo que hay en este proceso? A la segunda parte, arrepentíos y convertíos. Ya expliqué, arrepentimiento queda sin valor si no hay el proceso de conversión. Y el proceso de conversión es imposible si no hay el arrepentimiento. El arrepentimiento significa aceptar que estamos equivocados. Hemos cometido falla. He pecado contra mi Dios. David confiesa cuando el profeta lo aborda después de su pecado grave que él comete. David, un hombre según el corazón de Dios, comete un pecado gravísimo. Y cuando el profeta lo encuentra y le da aquella, es un recuento ahí muy simple, una cosa bien, un animalito. Mira, un señor que tenía una ovejita por allá, y vino uno y se la robó, y se la comió, y la mató. El tal merece la muerte. Ese eres tú, David. La sencillez. La sencillez que es en Cristo, la sencillez que es en esta palabra. Porque esta palabra es Cristo hablando. Él es el verbo, la palabra. Esa sencillez, en las cosas más simples, nosotros podemos entender la voluntad del Padre en nosotros. Y cuando nos encontramos que hemos incurrido en un pecado, que no estamos actuando en armonía con lo que la Biblia nos dice, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa conversión. Es decir, dejar ese pecado, no hacerlo más. No incurrir ese pecado más. Y procurar buscar la ayuda del Padre Creador para que Él no permita que eso suceda en nosotros, e incurramos más en ese error. Y que Él nos enseñe, porque nosotros no vamos ni siquiera a aceptar, ni mucho menos a entender que hemos cometido error, porque siempre nuestra naturaleza nos dice, yo estoy bien. Y a lo mejor yo soy un profesional, y los profesionales son los primeros en justificar que su profesión es muy de acuerdo a la verdad del Creador. Que el entendimiento que tienen de la Biblia, de la palabra del Creador, les confirma la profesión que ejercen. Grave error. Hay muchas cosas que un profesional en su profesión específica puede hacer muy de su profesión, que es aceptado muy en la sociedad y en las leyes del hombre, pero no necesariamente en la ley del Padre Creador. Pero su pensamiento le engaña y le puede confirmar que sí, que su profesión y las cosas que está haciendo, aplicando esos conocimientos de su profesión, está en armonía con lo que el Eterno Creador dice, como lo que él piensa. Pues esta palabra es el pensamiento del Creador, expresado en palabras, en blanco y negro para nosotros. Muchas cosas hay que hacemos que no están en armonía con esto. Yo trabajé en imprenta por muchos años, y algo yo estaba haciendo, yo ignoraba aquello que era. Bueno, yo estaba bregando en ciertas áreas de la imprenta, bregando con químicos, porque es un proceso químico, el proceso de impresión indirecta, lo llaman litografía. En aquel entonces, que para eso me fui a Estados Unidos a querer estudiar, porque aquí en Puerto Rico no se enseñaba eso, y muchas revistas que venían desde Cuba ya, con el sistema de impresión de litografía, pero nosotros todavía imprimiendo directamente del plomo al papel. Que había sí ciertos químicos allí, pero muy pocos. Ahora, cuando vino el sistema de litografía, era todo a base de químicos. Y recuerdo, yo entraba a la cámara, estaba el fotógrafo desarrollando las películas, el aroma de aquello, del olor de los químicos. Yo me salía de la habitación, que era un cuarto oscuro, y no quería yo entrar allí, pero a veces tenía que hacerlo. para dar instrucciones al camarógrafo que estaba allá adentro, o a preguntarle qué faltaba por hacer o qué necesitaba. Él me llamaba y yo tenía que entrar a aquel cuarto y yo estaba expuesto a esos químicos. Después me di cuenta que esos químicos me hacían daño al físico mío, en la respiración, en dolores de cabeza que sentía y eso, fiebres ocasionales, los químicos a que yo estaba expuesto. Pero eso lo voy a aprender mucho más tarde, después que dejé el trabajo de la imprenta. Y me fui a trabajar a Big Sandy, entonces allá estaba expuesto a un elemento muy negativo, donde en una caseta de metal, en verano, pero en verano allí la temperatura dentro de aquella caseta subía a los 100 grados Fahrenheit. Y lo único que yo tenía para leer y corregir las escaleras de los textos que yo tenía que corregir, de los artículos que se imprimir en la revista y en los folletos y demás, un bombillo de 25 watts, es lo que tenía esa caseta. Y yo un día fui y me compré un bombillo de eso. Compré 75 watts, 75 vatios, no de 100, lo quería de 100, pero lo puse de que 75 nada más, porque de 100 la bombilla es muy caliente y era más calor. Y hasta que finalmente sí, pues había otro que estaba, el director de música que yo había conocido en Nueva York, él tenía otra caseta de aquella, y entonces él murió y quedó la cabaña, hasta la caseta aquella disponible, y me la dieron a mí. Ah, había una unidad de aire acondicionado, allí estaba mejor. Pero ya mi vista había sufrido grandemente por el ejercicio de la lectura constante con aquel solo bombillo de 25 vatios por varios meses. Y hoy en día mi vista está agotada por aquellas condiciones que yo me encontraba. Pero errores que uno cometía inconscientemente, y aunque a veces sí tenía conciencia de que la luz no era suficiente, y me salía afuera cuando el sol brillaba, entonces me iba afuera a leer, que era más fácil para leer del texto en blanco y negro, a la luz del sol, que dentro de aquella caseta con un bombillo de 25 vatios. O sea, errores simples, pero dañinos. Y claro, había otros errores que yo podía haber cometido, ¿cómo no?, que ahora se me olvidaron. Espero que no haya muchos de ellos, que el Eterno me tenga que recordar de ellos. Pero de que sí voy a cometer otros errores, definitivamente, porque somos humanos. Pero el ser humano no justifica el error que podamos cometer. Lo único que justifica cualquier error que cometamos es la sangre de Cristo, del Mesías, el sacrificio de Él, y lo que Él haga en nosotros, en su misión muy de importancia. ¿Cuál es esa misión de importancia del Mesías en mí? La misma que es en cada uno de ustedes, en cada uno de los que están oyendo. Cristo es el responsable de matar mi animal. La ley le fue entregada a los israelitas de que debían llevar el animal al templo, a la presencia del Creador. ¿Y quién era responsable de degollar el animal allí? El sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el que degüella mi animal. ¿Cómo lo hace Él? Recordándonos constantemente estos pecados que nos son ocultos, se nos han olvidado. Y de vez en cuando recordamos, estoy seguro que ustedes han vivido esa experiencia, que se recuerdan algo que hicieron y se habían olvidado de ello. Mira, esto me sucedió a mí en cierta ocasión, ahora veo y entiendo. Es el Eterno mismo bregando con nosotros, brindándonos la oportunidad de degollar nuestro yo, nuestro animal, porque hay que entregárselo a Él. Y es así como únicamente podemos ver que se pueda cumplir en nosotros una actitud correcta y que nuestra mente sea una igual al pensamiento del Padre y de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto entendemos estas cosas? De ello hemos hablado ampliamente en todos estos años. Pero hoy ya creo que podemos entrar en detalles más específicos en el contexto de el cumplimiento profético, lo que está sucediendo en nuestro tiempo. P. Pienso que sería bueno plantear interrogante y ver en ustedes comentarios que participen de algo. No dejen que yo solo sea el que esté hablando. Porque ni René ha querido decir nada hoy. Ni me ha interrumpido siquiera para pedirme que quiere decir algo. Pero cabe el interrogante. ¿Qué debemos nosotros hacer para entender el cumplimiento profético de nuestros días? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos comenzar en un análisis concreto, real, de que podamos entender con toda realidad qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo así? ¿Por qué es de esta manera que podemos entender lo que nos espera próximamente? ¿Alguien quiere comentar cómo y qué es lo que debemos hacer y cómo hacerlo para poder entender con realidad el cumplimiento profético en nuestro tiempo? George, mencionando ya donde el Eterno dice, preguntadme acerca de mis obras y acerca de mis hijos. Ir a preguntarle al Padre, preguntarle con plena confianza. ¿Y en contexto de qué esa plena confianza? ¿Cuál es el contexto de que hay plena confianza en nosotros para hablar con nuestro Padre Celestial? Aprendamos de uno de sus grandes profetas, uno de quien la Biblia dice que no hubo profeta como él, ni antes ni después, claro, hasta que vino el Mesías. Pero él era un representante bien claro del Mesías. Moisés, ¿cuál era la actitud de Moisés cuando él le pedía al Padre? ¿Cómo pedía él? Moisés le pedía en armonía con lo que el Padre había prometido. Tú dijiste esto. Tú te expresaste así. ¿Recuerdan el pasaje cuando un pecado que el pueblo comete, entonces Dios interviene y ha matado unos cuantos miles en el pueblo? Y Moisés le dice, no, quítame a mí, si el pueblo tiene culpa en esto, quítame a mí. No, quítate, tranquilo tú, que yo voy a hacer un pueblo de ti, tranquilo. No, un momentito. Tú pusiste tu nombre en este pueblo, tú dijiste que este pueblo llevaba tu nombre. ¿Por qué lo vas a matar ahora? Moisés se asió al Padre Creador en la palabra que él había dicho, en lo que él había dicho que él iba a hacer con el pueblo. El origen, lo primero, el principio mismo, lo que el Padre había dicho que él iba a hacer con aquel pueblo de Israel. Y sabemos que a Moisés del Eterno lo seleccionó, lo preparó primeramente. Y a la edad de 80 años fue que se lo lleva, ve acá. Ve allá, sácame este pueblo de que está allí preso. Que ya es cautivo, vete, sácamelo de allí. Y lo tiene 40 años en el desierto después. Pero primero 40 años en el desierto allá. Que le dio familia. Y a los 40 años, ve, saca a aquella gente. Lo saca de allá. Y a los 80 años, lo saca de Egipto. 80 años de edad, Moisés. Va por el desierto 40 años más. Y a la edad de 120 años muere. La muerte que yo quisiera que fuera la mía, no de 120 años, pero yo quisiera morir como Moisés murió. ¿Cuál fue la muerte de Moisés en especial? Que nadie sabe dónde está su cadáver hasta hoy. Y lo han buscado muchos, pero no lo encuentran ni lo encontrarán. Pero aparecerá
vivo.
Y vivo, va a aparecer vivo, ciertamente.
No el sepulcro.
¿A dónde vamos a ir? Al Padre, obviamente. Al Padre Creador, a preguntarle a Él. Y en plena confianza, tú me pides que te pida a ti que tú me enseñes. Enséñame pues esto. Ahora, no le diga al Padre la manera que Él puede hacerlo. Grave error. No, pedirle, enséñame esto que tú prometes enseñarme. El método y el momento o tiempo, eso es prerrogativa de Él, no mía. Y Él me va a enseñar en su tiempo, no en el mío. En el mío sí que yo exista, eso, ¿en qué sentido? Pero es decir, en el momento para Él enseñarme eso, es prerrogativa exclusiva de Él. Y Él me va a enseñar en ese momento.
Y eso no es por capricho, es porque mientras tanto estás aprendiendo otras cosas que son de valor para Él en el plan de lo que Él está haciendo con uno.
Él te está creando a ti en lo que Él quiere hacer contigo. Él quiere que tú seas paciente y Él se aguanta en contestar tu petición para que ejerzas la paciencia y vayas aprendiendo a ser como Él es paciente. ¿Podría ser ese uno de nuestros graves problemas, dificultades, o más bien, la mejor oportunidad que el Padre nos pueda presentar para Él enseñarnos algo? ¿El concepto paciencia?
Yo acuñé otra frase de eso.
¿Cuál es?
Nosotros le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que tenga paciencia con nosotros en nuestras debilidades. Pero no nos damos cuenta que la debilidad más grande que nosotros tenemos es que no somos pacientes con Él.
Ni siquiera con Él, ni con nosotros mismos somos pacientes. Porque ¿quién de nosotros no quiere las cosas ayer? Ah, ya. Ya. Ah, tiene que ser ya. Dame esto, porque sea ya. Y si posible, ayer. Dámela desde ayer. En esencia, eso es lo que a veces hacemos. Estamos pidiendo cosas imposibles que Él no ha prometido. Él promete darnos cantidad de cosas, pero nos olvidamos que eso es en su tiempo. En esencia, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? Estamos hablando de un tema el cual prometí anoche a los colombianos que estaban conectados con el Skype, explicarles el concepto del tema esencial de 1 Corintios capítulo 14. ¿Cuál es el tema ahí? 1 Corintios 14. ¿De qué trata?
Lengua.
La Reina Valera tiene un subtítulo a ese capítulo, o no. Algunas lo tienen.
Sí, dice, la hablan en lengua. 1 Corintios 14.
1 Corintios 14.
El hablar en lengua.
El capítulo 14 sigue al 13, ¿verdad? ¿Qué dice el 13?
El amor.
¿Ah?
El amor.
Ah, el amor. ¿Y qué dice el 14? ¿Qué dice del amor el capítulo 13? ¿Qué dice el capítulo 14 de 1 Corintios?
Dones espirituales.
¿Qué dice el primer versículo de 1 Corintios 14?
Lo que dice 13.
Lo que le sigue al 13. Seguid el amor. Y el amor lo explaya claramente en el capítulo 13, donde... ¿Qué dice del amor el capítulo 13 en esencia?
Que no termina.
La esencia del capítulo 13, 1 Corintios. Que todo termina. Y solo queda el amor, la caridad. Eso requiere explicación. Ya la hemos comenzado a ofrecer en lo que hemos hablado hoy. Y lo continuaremos con el favor del Creador en otra ocasión, explicando ese concepto de, o tema de, ¿qué cosa es el amor? Porque si algo hay mal interpretado y peormente aplicado, es el concepto amor. Sin embargo, es lo último que quedará eternamente, el amor. Todo lo demás desaparecerá, incluyendo la fe, la profecía. Todo eso va a dejar de ser, solo quedará el amor. Es profundo el concepto. Josh está diciendo que Dios es amor. Si eso encierra algo, ahí ya ahí Josh le abre la llave de la puerta. La cerradura está abierta, pero la puerta no está cerrada. Vamos a abrirla un día de estos. En promesa que se hizo a los de Colombia, estarán esperando eso. Pero ya hoy comenzaron a oír la explicación del amor. ¿Por dónde se comienza el amor? Isaías 55. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Nos veremos el próximo sábado con el favor del Creador por aquí, por estos lugares, si no llueve. O si hay cambio, les notificaremos por teléfono.